Bien, suena ahí Liz Litro Nitroglicerina de Charlie de Sydney desde No Muerdas al Perro, un material de este artista del año 2017 que ya está preparando el que se viene, que ya está también laburando sobre un libro, que tiene varios materiales, que ha tocado la guitarra en Actitud María Marta, por ejemplo, que ha producido también para muchos otros tantos pares como Caramelo Santo, como San Camaleón, y que también ya ha venido a este programa en otras oportunidades varias. Le pegamos un aplauso para Charlie. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Charlie? ¿Todo bien, loco?
Bien, bien, acá contento porque veo que ha crecido mucho todo.
¿Viste? Y hace poco que no venís, así que eso nos pone contentos.
Sí, sí, digamos, hay tantos micrófonos que no sé por cuál hablar.
¿Viste? No, y ahora con Gaby hay más micrófonos todavía. Sí. No, la complejizó más aún para bien, ¿no? Bueno, ¿qué es de tu vida después de un año más o menos? Estás en un libro, esa sí es una gran novedad para nosotros.
Mirá, primero estoy contento sí. Que cambiamos de gobierno. Porque
¿viste que te dije? ¡Ah, aplauso!
Porque vos sabés que acá invitamos todos kirchneristas. ¿Ya? Todos peronistas.
Es que los artistas, la el 80% de los artistas era no le gustaba Macri.
Digamos, claramente. sí, básicamente. ¿No? Y esto viene por a colación, si me permitís la palabra. Que dije, tengo que hacer trinchera y tengo que hacer contenido.
Sí.
Cosas que me estimulen y no bajar la calidad de la propuesta mediocre de este gobierno que pasó.
Sí.
Que era, si bien yo la podía bancar con mi actitud, pero mucha gente la estaba pasando mal y tarde o temprano te afecta, ¿no?
Obvio.
Entonces, ya venía escribiendo un libro sobre mi visión de la producción, que no es un libro técnico. Ajá. Sino es mi interpretación, lo que me pasa cuando estoy produciendo. Uh-huh. Y el desafío de esto era darle una forma y una claridad que a veces, los que me conocen trabajando, a veces soy muy metafórico y una caída de fichas que no está ni mi persona, ni mi forma de hablar, ni la música. Uh-huh. Entonces, en este fue un desafío muy grande. Uh-huh. Que dio como un resultado un libro que ya está listo, el contenido está listo, digamos como que está todo listo para que salga el año que viene.
Sí.
Pero que además fue, no lo quiero poner como una cuestión terapéutica, pero sí sacar para afuera y aclararme ciertas cosas, no sé, como decirte la diferencia entre género y estilo. ¿Qué vos decís? Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. ¿No? Entonces, a veces, por ejemplo, esa pequeña diferencia cuando yo le propongo a algún artista, a alguna banda, decir, mirá, que no te opaque el género, sigamos tu estilo.
Claro.
¿Viste? Esa es una gran diferencia.
O sea, alguien puede hacer blues, por ejemplo, pero tener una impronta muy particular al punto que ese blues sea propio casi, ¿no? Pese a que esté encuadrado en un género así muy, en un punto chico, ¿no? El género siempre te limita.
Claro, digamos, el blues me parece que en especial son las personalidades y gira en torno de, digamos, es bastante hermético, pascuálico.
Ajá.
Creo que el blues, por ejemplo, Papo,
sí,
tocando blues, era muy particular. ¿Por qué? Porque venía de una cosa rockera, metalera. Digamos, él tiene su propio estilo y cuando se mete en el blues, marca esa diferencia, o todos los blueseros. Pero para mí está primero el estilo y el género.
Ajá.
Es la consecuencia.
Bien.
Digamos, vos lo escuchás a García en todos sus procesos, escuchás a los Beatles en todos sus procesos, a Soda Stereo, y sigue siendo su estilo.
Sí.
En distintos momentos. Entonces vos aparecen los primeros acordes y decís García, Soda, digamos, los identificás enseguida.
Sí.
Ahora, si están haciendo un acústico, si se dedicaron al metal, si ahora quieren hacer reggae, es como la huella digital. Bueno, ese tipo de cosas fui aclarando y bajando esa data con la que yo me manejo y que no tiene que ver con una verdad absoluta, ni por simplemente es
tu mirada.
Mi mirada, pero con puntos altos que realmente estoy muy contento. Le comentaba a Gaby que estoy muy contento porque logré cerrar algo que estaba dando vueltas. Y un poco en consecuencia a eso también, paralelamente estaba trabajando un disco nuevo de canciones, pero que obviamente una cosa está tocada con la otra. Ajá. Digamos que es causa y consecuencia.
Sí, sí. Recién hablábamos con Charlie de esto de bueno, no sé si quizás alguno que esté escuchando, cuando vos te dedicás a dar clases o la vida te choca en algún momento con la en necesidad de tener que explicarle lo que vos haces a otra persona, es como que de dentro de la persona salen algunas cosas, de dentro tuyo salen algunas cosas que a veces te sorprenden a vos mismo. Uh-huh. Este proceso de hacer un libro me parece que tiene que ver con un poco con eso, tipo de sacar para afuera, sí, viste, y de sorprenderte a vos mismo. O sea, el artista, no sé, en el caso nuestro, no sé, que lo principal que hacemos es hacer canciones, ponele, a veces es bastante difícil poder lograr eso,
¿no? Claro, es como que bajás al papel una cantidad grosa de conocimientos y te sirve para vos mismo, hasta para emprolijártelos en tu cabeza, ¿no? Es como que los sacás ahí de adentro y después mismo los ves y te sorprendés, quizás, de la claridad que tenés para explicarlos. Algo de eso, quizás, es lo que sucede al escribir un libro.
Sí, digamos, creo que tomarte el trabajo para ordenar las ideas y decir y preguntarte qué quiero decir, decir, pero pará, ¿de qué me estás hablando? Ah, bueno, y sin que esté mi presencia, te vuelvo a repetir, y la música, uh-huh, y a la vez todo, yo tengo como esta visión del libro, es como hablar de la producción, es como hablar desde lejos como un diamante, viste que es un diamante, pero cuando te vas acercando tiene muchos cortes, muchos mini cortes, que ninguno es igual. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no caer en estar hablando de lo mismo, pero a la vez es distinto? Cuando uno escucha una banda que vas a ver, no sé, se me ocurre alguien de acá, por ejemplo, Moyo, cuando hace su re con los tres deditos, uh-huh, y hace prang.
El re mayor
típico. El re mayor clásico. Y te vuela la peluca, vos decís, ¿a qué se debe esto? Y no es que tiene solamente el don de tocar, sino que el tipo tocó mucho, pero además eligió las cuerdas, eligió la guitarra, eligió el cable, claro, eligió el lugar, eligió el pedal. Uh-huh. Entonces empieza a haber una cantidad de cadenas ahí que decís, ah, él no es casualidad. Entonces, a lo que voy es aclarar esas cosas de por qué desde el principio en una producción llego desde el principio donde está en cero el artista a que termine así, tampoco es casualidad. Pero tuve que ordenar eso, digamos, todo este proceso, pero yo no me valgo desde el lado técnico, básicamente. ¿Cómo puede ser, no sé? Lo que hago es, no sé, formas de escuchar, ¿viste? Como digo, bueno, yo escucho la escucha primitiva. ¿Cuál es la escucha primitiva? Es la primera que me viene a la cabeza, sin juzgar.
Sí.
Y después la otra, que ¿cómo la clasifico? Bueno, es la escucha sutil. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Viste? Y empieza a ser como un... Empieza a haber...
Un ping-pong.
Sí, un ping-pong... Un frontón.
Claro. Claro, bueno, sí, en el caso de estar produciéndote algo a vos mismo, es un ping-pong. Claro. Es un frontón, digo.
Sí, acá sí, es como un ping-pong, pero que vos le pegás y tenés que ir al otro lado, claro, a devolverlo.
Saltar la cosa.
Cazó la pared también, o sea. Claro. Sería algo así. Buenísimo. ¿Y el libro para cuándo podría estar, Charlie?
Y calculo que marzo, abril estaríamos poniéndolo, no en el agua, porque va a durar poco.
Claro. ¿Nombre ya lo tenés?
Tengo ahí algunas. Tengo que cerrarlo. algunas hay opciones.
Yo tengo uno. No muerdas Alberto.
No muerdas Alberto, claro. Pará, no, yo me quedé con algo que estaba por desarrollar, Charlie, respecto de la causa y el efecto, ¿no? Que deriva en el disco nuevo también.
Claro, el ¿por qué? Lo que hablaba también con Gaby, que nos conocemos y hemos tocado también juntos, es el estado. Uno está con una antena y está conviviendo constantemente, entonces, con esto, y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Necesito canciones necesarias. Uh-huh. ¿Viste? Canciones que me den ganas de salir a tocar. Sí. Voy a buscar y voy a hurgar en canciones y componer y desechar hasta que no encuentre canciones que en especial las necesite yo.
Claro.
Y estoy muy cerquita. Estoy
lo necesario ahí. No solo pasa por la letra, sino también por una melodía que te conmueva, por ejemplo.
No, que yo las necesite tocar y que tenga ganas de que las banque, ¿viste? Porque todo hoy, digamos, hablábamos del CD, de la velocidad de las cosas, como que pasa todo muy rápido. Entonces decís, pero ¿qué sentido tiene sacar algo? Entonces voy a sacar un single, porque entonces, si empezás a hacer unos cálculos, que, perdón la expresión, que te la bajan un poco, ¿viste? Porque empieza a hacer todo un cálculo, que es como decir, bueno, y ahora, y entonces, y esto, y qué sé yo, y toda esa fiebre que tenía a lo mejor grabar antes, hay que traducirla en la espontaneidad y la velocidad de ahora.
Claro. Vos sabés que estábamos hablando hace un rato de la sinceridad, ¿no? Uh-huh. Y yo decía que si la sinceridad de repente invadiera el ambiente y llegara a tocar el ambiente de la música, habría un montón de músicos que dejarían de hacer canciones. Digo, este proceso que dice Charlie, es como un sincericidio, porque uno cuando elige hacer una canción, esa canción necesaria que vos decís, tenés que descartar un montón de cosas, tenés que sincerarte realmente, sí, con un montón de cosas y cosas que duelen descartar, algunas cosas que decís, si quiero podría hacer un disco rápido por ahí,
bueno,
pero eso no lo podría sostener en el tiempo. Si fuese sincero, tardaría 2 años, 3 años en hacer el disco necesario, bueno. Pero bueno, ahí está la magia de poder equilibrar con eso.
Ahí viene el productor y te dice, bueno,
no, vení para
porque
acá.
Digamos, aunque suenan parecidas, necesario y sincero, uh-huh, son distintas, ¿viste?
Claro.
Porque hay cosas que uno me hace acordar, mira esta anécdota. Tenía una novia en el secundario, uh-huh, y el papá me venía y me decía, te soy muy sincero.
Decía, sí.
Te queda horrible el pelo así. O sea, entonces venía y en un momento le dije, che, mirá, todo bien con que seas sincero, pero no quiere decir que tengas razón.
Claro, bueno, ese es un buen punto, ¿ves?
Digamos, entonces, que a veces en esa sinceridad que uno busca, que está tocado con la frescura y todo, ahí justamente puede ser el productor o descargar y componer un montón y hacer eso y empezar a seleccionar cuál se transformó en una obra y cuál, uh-huh, y cuál fue descarga.
Claro.
De eso también, digo, lo conecto con el libro, lo conecto conmigo con el disco nuevo. Estuve componiendo bastante, haciendo bastantes cosas, de las cuales, viste, algunas eran un guiño y otras realmente, digo, me encantaría tocar esto.
Bien. Estamos con Charlie de Sidney, un gran músico, un gran productor artístico, un escritor también ahora devenido, a propósito de su labor, de su carrera, un tipo que viene desde Australia, ¿no? Por eso se llama de Sidney, porque viene desde esa ciudad. En realidad su apellido no es de Sidney. Para hacer un picadito de toda su historia raudamente, pero lo queremos escuchar, ¿no? Después yo te voy a preguntar algunas cosas. Primero, ¿cómo se convive con tantos roles diferentes adentro tuyo? Porque vos te estás autocontrolando todo el tiempo. Tenés que ser sincero con vos mismo antes que con nadie. Porque está el productor, está el músico, está el escritor ahora. Y ahí, bueno, hay una lucha tremenda.
Y hay que ser inteligente y saber los límites de cada uno. Digamos, claro. Si no, caes en tu propia trampa, digamos, en tu propia omnipotencia. Y para eso, obviamente, pido ayuda. Tengo un productor.
Bien.
Tengo una editora.
Claro.
Digamos, porque yo tengo la idea, pero puedo escribir, pero no soy un escritor, digamos. Bien. Entonces hay que también esta cuestión de saber trabajar en equipo. Claro. Cuando uno...
Difícil, no es fácil, ¿no?
No, pero digo, Alemania ganó muchos mundiales.
Sí, 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 no, digo, es difícil en el contexto que se vive, que va a contrapelo de lo colectivo, ¿no? Todo está todo tan ensimismado, todo. En general, se vive tan ensimismado, tan abstraído, tan enfocado en una pantallita, que a veces es difícil, ¿no?, interconectar. Y hacer equipo, es lo más lindo en realidad eso.
Pero... Sí, y aparte el músico, viste, que tiene que ser el editor, el compositor, el fotógrafo, el editor de video, claro, el manager, el prensa, el que tiene que estar fresco para las entrevistas. Bueno, nada, una historia que ya conocemos de hace bastante. Total. Pero bueno,
lo escuchamos.
Vamos a escucharlo a Charlie, claro. Y a ver, probamos un poquito a ver cómo suena.
Dale, a ver.
Veneno y la ropa. Quiero conservar el espejo y saber quién va a tener el poder de preguntar a dónde vas. Siento que primero la fiebre me va a alcanzar. Nadie nos espera, nadie nos mira, nadie nos mira, nadie nos... Consumir mil veces la palabra calma. No tengo fecha, día ni hora, y no soy víctima de nada. ¿Y quién va a tener el poder de preguntar a dónde va? Siento que primero la fiebre me va a alcanzar. Nadie nos espera, nadie nos mira, nadie nos mira, nadie nos mira. Resumen que me da tranquilidad. Disimulemos mirando autopista. Nadie nos mira, nadie nos mira, nadie nos mira.
Vamos todavía, Charlie de Sidney, aquí en el 92.5. Excelente.
Buenísimo.
Lindo momento de radio y de música. Vamos todavía. Bueno,
qué temazo.
Es hermoso tema.
Es un tema de escaleras.
Sí, es de me disco estoy desprendiendo.
¿Verdad?
Que es, sí, de 2008.
2008, vale, pifié el feo. 2008.
¿Sabes qué? Es una versión, porque el tema, en realidad, yo soy fanático de ese disco de Charlie, debo confesarlo. Ella lo sabe, me lo sé todos los temas. Tiene otro ímpetu, otro estilo. Ahora esta versión es como un estilo más Charlie 2019.
Bien.
Y esto de que hablabas antes, de lo de reinterpretarte, escucharte hablar, leer el libro. ¿Cómo repercuten las canciones nuevas? ¿Estás haciendo canciones nuevas aparte?
Sí. Tengo ahí... Y una cosa se alimenta de la otra y a la vez te amigas con los primeros discos, ¿viste? Cuando tenés las canciones que cuando haces un disco no te podés ver porque estás enloquecido por tratar de cincelar. A mí, yo tengo esta sensación cuando voy haciendo discos, mis discos, que a veces tengo el flash directo de las canciones y a veces tengo que ir viendo la piedra, que sea hacia donde quiero, pero la tengo que ir descubriendo. Tengo el flash, tengo la foto, una frase, y la tengo que ir descubriendo y cincelando hasta que empieza a aparecer toda la figura, ¿viste? Te empieza a caer. Y hay otras que te caen ahí en el momento. Y cuando pasa el tiempo, después de... No es que me peleo, pero te saturás, ¿viste? Te saturás.
Sí, o sea, es como vos decís, es eso, escuchar la canción 450.000 veces. Yo tengo, he compartido con mucha gente muchos procesos, ¿viste? De eso, y vos me imagino que te ha pasado lo mismo, y te dicen, ¿cómo puede ser que escuches esta canción tantas veces?
No queda otra, es el trabajo, ¿no? En definitiva.
Es el trabajo del cincelador de la música.
Claro, como que no es que, o sea, también cuando, no sé, terminaba a veces, me pasó ya de terminar una mezcla y que no se escuche como quiero y que me baje la presión y me vuelvo loco, ¿viste? La famosa, me baja la presión y digo, esto es una mierda, y pasás haces un break y decís, esto está genial, y pasás de campeón a pelotudo en 2 segundos. Lo mismo en el tiempo, con los discos. Y también te pasa en las fotos, ¿no? Como que vos decís, tengo, o en los shows, que decís, este toque fue desastroso y lo grabaste, o alguien te filmó con un HD o con un celular, y decís, y pasa una semana y tomás distancia y decís, ah, estuvo bueno.
La distancia es determinante en ese sentido, ¿no?
Y es el famoso punto de vista, te cambia el point of view.
La perspectiva, tal cual.
Creo que vuelvo al libro, estoy como en, vengo con eso, con el ping pong, uh-huh. Porque también habla del punto de vista, ¿no? Del punto de vista que cada uno tenemos, y yo en el libro hablo de ese punto de vista, digamos, de, mirá, este es mi punto de vista y desde acá me baja esta data y la expando, uh-huh. Con cosas muy concretas, pero a lo mejor no tangibles.
Ok, bien.
Es un concepto...
Es metafórico, Charlie, lo dice.
Sí.
¿No?
Sí, no, está bien. Lo que pasa es que esas ideas, cuando uno... ¿Viste? Es como cuando, ¿viste? Cuando, no sé, los publicitarios te dicen, esta música está buena, pero le pondría un poco más de violeta, te dicen. Un poco más de rosa, un poco más de calor. ¿Viste? Son esas cosas que en el artista, que está siendo producido, en este caso por Charlie quizás, generan, esas palabras generan como lo que se necesita generar en el artista para que responda, claro, a lo que vos necesitas. Claro. Si vos le decís, boludo, toca bien, o ponés la mano así, quizás son cosas un poco más técnicas que sí mejoran, pero en este caso es como algo más, viste, conceptual, que te hace pensar.
Claro.
¿Viste? Y eso está bueno, porque el artista necesita pensar, necesita que lo ayuden a pensar.
Inclusive saltar esa valla que tiene, más que con que percibir, vos necesitas generar que el otro esté en la misma cápsula que vos, uh-huh. Y que a veces, digamos, desde el lado técnico lo ayudás a que esté bien, pero desde una metáfora hace saltar una valla para que esté bueno, ¿viste? Yo hago esa diferencia entre algo bien y algo bueno. Creo que los pequeños detalles en esta cadena de calidad que uno puede buscar son las cosas que hacen la diferencia, ¿no? Uh-huh. Que hacen que alguien sea diferente al otro. Digo, ejemplo textual, los micrófonos que antes estaban funcionaban también, uh-huh. Pero estos están mejores. Pero, y además, ¿qué genera? Que además uno se estimule, y si uno se estimula, el programa sale mejor. Y entonces, no es solamente que se escucha mejor, todo tiene una simbología y una cadena que, si vos la ponés a trabajar de una manera inspiradora, es una explosión creativa.
Total, total.
Increíble.
¿Te podemos escuchar en vivo de vuelta con otra canción?
Dale.
Charlie de Cine, de acá en el 92.5, va a hacer otra de sus canciones aquí en este instante.
Canción nueva, a ver cómo va.
Bien ahí. Excelente. Bueno, pinta bien el disco, ¿eh? Si este es uno de los temas que lo va a integrar, pinta bien.
Infinito y breves.
Infinito y breve. ¿Para cuándo puede llegar a estar el material, Charlie? Mucho más adelante que el libro, ¿no?
No, que ese ya está medio cocinadito. Espero que, ¿sí?, que en el verano sea rápido, preciso, y también abril esté dando vueltas. Que obviamente me encantaría estar acá.
¿Quién lo corrige el libro? ¿Quién lo está corrigiendo?
Paula Morey.
Bien.
Es un...
¿Qué onda, Paula? ¿Dónde la conoces? ¿Qué es una amiga?
Es una amiga que nos cruzamos y estuvimos trabajando. Me dijo, le comenté lo que estaba haciendo y resulta que me dijo, mirá, a mí me interesaría ver. Viste esas cosas que se conectan, que estás con la antena, lo comentás y
de repente aparecen las personas indicadas.
Indicadas, digamos, también.
Para lo que necesitas.
Sí, 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 digamos. También volviendo a lo del principio, cuando uno genera esto de consecuencia, viste, digamos, si vos estás haciendo cosas y la gente ve que estás haciendo cosas y hay arte, digo, arte o no haya, pero hay. Tenés la mecha prendida, la gente que quiere estar haciendo cosas se suma, y digo, como la radio misma, ¿no?
Totalmente. Y en cuanto al disco, que ya nos lo dijo Gaby, lo va a venir a presentar acá, sería gran honor. ¿Tenés también pensado el título, más allá de que no lo puedas decir? Ya sabes, hay un título conceptual, digo, ¿qué onda?
Puede ser infinito y breve.
Ah, mira.
O sea, creo que resume, digamos, un poquito. En principio, ¿viste cómo son estas cosas? Sí. Pero.
pero es un buen anclaje, porque eso, cuando vos tenés un después puede cambiar, pero está bueno decir infinito y breve, y te pones la tabla de infinito y breve abajo de los pies y está, hay algo, viste, a veces cuando no hay un nombre, a veces cuesta por ahí definirlo como una obra, no sé, a mí me ha pasado bastante eso. Porque ahora decís, bueno, ¿va a ser un disco? ¿Va a ser un disco?
Sí, sí, sí.
Sí, un disco, digamos, un LP, digamos, 9 temas, 10 temas.
Ponele. Sí, sí, sí. En principio, al principio pensé en hacer un EP de 4 temas, pero después vino Javier Montalto, se lo súper recomiendo también, no le quiero decir cantautor porque si me escucha, pero hace unas canciones increíbles, Javier Montalto, que me dijo, boludo, ponete las pilas. Estuvo parando en casa, tenía que hacer unos toques acá, y me dice, ponete las pilas, porque además él había escuchado, y digo, tenés razón. Pero además, lo del EP está bueno y lo de sacar una canción está bueno, pero a mí me parece que es importante... artísticamente, trabajar con los artistas, en sacarte la foto, no solamente vos, viste, como una foto carnet, y te hago un adelanto de un tema, sino que hable todo el contexto de por dónde andás, viste, porque cuando vos escuchás un single, está bien, cumple las funciones, como una bala que derriba una puerta. ¿Y después qué hacemos? Saco otra, que yo creo que tiene que ver más con la necesidad del medio que con la necesidad artística, ¿no?
Tal cual.
Entonces creo que esta cuestión de hacer un disco entero, que no tiene que ser larguísimo, y después ir sacando los buenos por single, ver los tiempos y todo, pero después se van encadenando, y como llamo en el libro, como te digo, esta cuestión, me gusta pensar los temas como primos, hermanos, y decís, ah, acá hay un mambo, viste, cuando vos escuchás un disco, los artistas te ofrecen un trip, viste, ya sea cuando vas a ver una película, cuando escuchás un CD, o ves el encadenamiento de singles a lo largo de un año, y decís, ah, hijo de puta, había toda una línea, un concepto que ordenaba esto.
Claro. ¿Vas a también recurrir a algún invitado, tal vez, o dos o tres, como en No Muerdas al Perro?
Sí, todavía como no lo grabé, tengo que ver a ver qué es lo que las canciones me piden.
Claro.
Y bueno, y en relación a eso voy a llamar. Yo en general trato de ver por dónde andamos y que la canción pida, ¿viste? Bien.
Bueno, la canción pide y nosotros también, pero pedimos canciones tuyas. ¿Puede ser para cerrar este grato momento?
Bien, sí.
Dale.
¿Cuánto tiempo tengo de camino al amor? Es una causa perdida, un sinfín, un adiós. Yo por vos haría cualquier cosa, una rendición, una peregrinación, cualquier cosa. Este sábado a la noche, dale unos besitos a Satanás. Rompe las bombitas en Navidad, pero no muerdas al perro, no muerdas al perro. Sabes que este mundo no va a durar, apaga la luz antes de brillar, pero no muerdas al perro, no muerdas al perro, no. ¿Cuánto aliento queda? ¿Cuánto queda de verdad? Una naranja exprimida, una bolsa sin atar. Yo por vos haría cualquier cosa. Una rendición, una peregrinación, una peregrinación, una peregrinación.
Sábado a la noche,
dale unos besitos a Satanás. Rompe las bombitas de Navidad, pero no muerdas al perro, no muerdas al perro. Sabes que este mundo no va a durar. Apaga la luz antes de brillar, pero no muerdas al perro. No muerdas al perro, no, 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 no. No muerdas al perro, no muerdas al perro. Dale unos besitos a Satanás. Rompe las bombitas de Navidad, pero no muerdas al perro, no muerdas al perro, no muerdas al perro, no.
Esa, grande Charlie de Sydney aquí haciendo un mini acústico en el 92.5 de Frecuencia Cero, en Ponerle Rock, estuvo buenísimo. Tiene un libro ya terminadito que va a estar en marzo, abril, y lo mismo va a suceder con su nuevo disco, que hizo un tema ya, el número 2. Charlie, mil gracias por venir, che.
Un placer siempre estar acá, gracias por la invitación.
Por favor.
Gracias, Charles.
Bueno, y nosotros nos vamos.
Nos vamos, Pablo. Nos vamos, Pauli.
Hasta mañana, Pau, querida. Vos también que estás por
nos
ahí.
Nos vamos, señores.
Nos reencontramos con Ponerle Rock a eso de las 17.
A eso de las 17 nos encontramos mañana. ¿Eh? ¿No? Dale. Pablo, Andrés, Seoane.
Estoy como sorda.
Es la conducción de este maravilloso programa. Nos vemos mañana.
Será hasta mañana.
Chau, chau.